en una cadena voluntaria de radio y de televisión, anoche el presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Parlamento del proyecto de ley de presupuesto para el año próximo, el año 2019. Dio algunas pautas generales, pero desde luego todavía no se puede hablar de en detalle. ¿Existe algún nivel de expectación de cómo va a aterrizar los anuncios que él hizo? En todo caso, este es un presupuesto más bien austero, porque entiendo que el gasto público crecería solamente en 3,2%, que es la tasa de incremento más reducida de los últimos años. La idea del gobierno es que este menor gasto contribuya a mejorar la relación, contribuya a ir reduciendo el déficit fiscal y contribuya también a ir mejorando la relación entre la deuda y los ingresos de nuestra economía, la deuda pública que existe. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense, y digo partimos, digamos, porque el tema del presupuesto, digamos, no es demasiado sexy como para que no...
Pero hablemos para 30 que, segundos.
¿Verdad? Claro, para que... Yo creo que lo agoté. Yo creo que lo agoté, digamos. ¿Eh? Bueno, me acompaña Eliana Rosas y Andrés Benítez, como ustedes ya pueden haberse dado cuenta.
¿Cómo estás? Hola. Héctor, Eliana. Dos cosas muy triviales. La primera es que mientras lo describía no sabía si estábamos en Argentina o en Chile. Esto de estar cerrando un gasto fiscal muy austero para cerrar la brecha fiscal, para dar más estabilidad, me imagino que es lo que debería haber hecho Macri.
Claro.
Ese es un dato a todo esto que habla de que el próximo año no va a haber fiesta. Por lo menos el gobierno no va a colaborar con...
Estás hablando de
reactivación. Chile.
Claro.
O sea, este no es un presupuesto expansivo. El correlato de esto, o crece el sector privado o aquí no hay fiesta.
Exacto. Pero el sector privado está creciendo.
Está creciendo, salvo algunos sectores, pero no quiero volver sobre el tema de si este gobierno... Dicen que en parte ha caído porque no ha cumplido la expectativa económica que ha prometido, etcétera, etcétera. Este no es un presupuesto que asegure que la economía ande más rápido.
No vamos a amarrar los perros con longaniza.
Pero lo otro que es más, yo encuentro raro que se hagan cadenas nacionales para anunciar el presupuesto. Me parece una curiosidad tremenda.
Fíjate que anacrónico.
Sí, nosotros en la tercera, de repente me dice, oye, hay que cerrar el dinero más tarde porque el presidente hace una cadena señal. Entonces digo, ¿y qué pasa? No va a anunciar el presupuesto de la nación.
Claro.
Entonces eso me parece como un poco pasado de moda, fíjate.
Toda la razón.
¿Por qué tiene que...? Pero son pocas las instancias.
Bueno, pero podrían haber unas mucho más entretenidas. Viene el fallo de la Haya, no sé, una cosa fascinante, pero cosas así, ¿no?
Claro, pero hay una cuestión de transparencia. Yo creo ya no tenemos parada militar en cadena nacional.
Fue casi cadena la parada, ¿no? Solo el 13 se restó.
No me fijé, pero no hace mucha falta, digamos. Si no es necesario que estén todos los canales remitiendo lo mismo.
Es otra cosa, pero que claro, yo encuentro perfecto, que perfecto lo transmita una
transformación. Televisión.
Creo que el 13, yo no lo vi. Dicen que iba a dar los 33, la película. Que es como una cosa parecida. No es parecida, pero es chilena, por último, ¿no?
Es la mucho película. Peor, eso sí. Es mucho peor. Es más entretenida la parada.
Contraprogramar.
Aprovechemos de decirlo. La película mala. Bro. Sí.
Pero este además el presupuesto que está construido sobre la base de un menor crecimiento respecto del PIB, ¿no? Del proyectado, sí, entiendo, pues. Claro.
Un crecimiento austero.
Claro,
es
muy austero.
Claro, suponemos que la economía chilena va a crecer mucho más que 3,2%.
Claro. Sí. Pero no había sido habitual esa construcción.
No. La idea es que el ogro filantrópico empiece a perder
que fue
peso,
ojo, fue un gran motor peso, durante el gobierno de Chile.
Sí, que empiece a perder peso en el volumen de la economía chilena.
Sí, ahora interesante también son las áreas que el presidente definió como de mayor inversión pública.
Pero te parecieron, gasto, ¿no? ¿Te generaron sorpresa?
No sorpresa, pero...
Es el correlato a las promesas. Sí. Tiene que haber plata para hacer las cosas, ahí está la plata.
Sí, y, pero que, claro...
Seguridad, educación, salud.
Infancia, salud, claro.
Esas son las áreas prioritarias.
Sí. Y
ya estamos entonces.
El próximo lunes, yo entiendo que tipo 10 de la mañana vamos a saber finalmente la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda boliviana relativa a si Chile tiene o no la obligación de negociar hasta darle una salida al mar soberana a Bolivia.
Explíqueme una cosa, esto es solo por ignorancia. Acá parece que lo que estuviera en juego no es que tenemos que negociar. Yo entiendo que como que están todos preparados, digo, siéntese a negociar. El punto es si tiene condiciones, si tiene plazos, si tiene acompañante, es decir, o estamos todavía optimistas que nos digan, no, nada que ver, no tiene nada que negociar. Por el tono de las declaraciones.
Yo creo que dado el historial de esta corte, digamos, ahí está la gran incógnita, digamos, ¿no?
No, pero el tono de las declaraciones, que hay que estar para nada, cambiar, que negociar no significa ceder. No sé si nos estamos poniendo en el peor. Obviamente nadie sabe esto.
No, nadie sabe. Ignorancia. Y la corte puede salir con una novedad, digamos.
Ahora, lo que yo estaba pensando...
Sí, como ha salido otras veces, claro.
Lo que estaba pensando es que en Chile se está instaurando una suerte de generación Haya, porque... con el caso peruano y este, llevamos como 8 años con La Haya. Entonces, yo por lo menos soy una generación que no he escuchado nunca La Haya, por lo menos relativa a Chile, ¿no? Y ahora es como Haya.
No, vivimos los tribunales.
Vivimos los tribunales. Y los agentes, y los abogados, y los alegatos. Sí.
¿No? Claro, es un procedimiento que se está haciendo más conocido y
que es
más
muy
habitual.
Tóxico, yo creo, ¿no?
Yo encuentro.
Sí, muy tóxico.
Pero yo encuentro que hay una diferencia cuando nos ha tocado en un proceso con Perú, ha sido muy distinto. El elemento de los intercambios de declaraciones con Bolivia, creo que lo hace particularmente tóxico.
Puede ser, ¿no? Y lo otro, pero lo que sí hace una constante es como, ya, suena cliché, pero... Había una cierta unidad siempre respecto a estos temas en todos estos fallos.
Hay un cierto recato.
Claro, que se refleja así como en la foto de los ex cancilleres.
Porque siempre, como además el proceso ha durado los 4 gobiernos. Le toca a Bachelet, le toca a Piñera. O sea, nadie se puede echar la culpa acá de nada. Pero también está esta idea de defender el país, que se da casi nunca, ¿no?
Sí. Salvo la Democracia Cristiana, que en esto también es muy original, pero no me pregunten dónde está la originalidad, pero entiendo que son originales, digamos.
Y después nos viene el Silala.
Bueno, pues viene otra cosa. Claro. Oye, el presidente se fue a Nueva York, entre tanto
se fue a Nueva York.
¿Por qué esto cuándo sucede? ¿El lunes o martes?
Esto es el lunes.
El lunes, ¿no es cierto?
En presencia de Evo Morales.
¿Te acuerdas que el otro fallo el presidente lo siguió... casi por cadera nacional y tomaba notas de cada
uno. Lo siguió online.
No sé qué tan largo podría ser esto, pero dado que es un fallo, no tiene que hablar nadie, más que la corte, ¿no?
Claro, pero me imagino que leen el fallo y eso puede tomar
lectura.
Entender los fallos de repente es difícil, porque la otra vez no entendimos esto de que había un triángulo, la cosa que cortaba por allá, ¿te acuerdas?
Sí.
Y no supimos si ganamos o perdimos. Después, primero pensamos que perdimos, después dijeron que ganamos.
En el caso con Perú. ¿Ah?
Esos fallos maravillosos que nadie sabe nada. Bueno, pero el presidente, ayer que quería comentar de que obviamente se está realizando la conferencia anual de la Nación Unida.
A la Asamblea General.
La Asamblea General, siempre van todos los presidentes, aparentemente. Sí. Y fue muy divertido la apertura de Trump, ¿la viste o no?
Sí.
Porque anda circulando un video en que él dice a lo Trump, una cosa maravillosa, porque yo encuentro que ser muy patudo para decir lo que dijo.
Esto que dijo en estos dos años,
lo
mejor que había hecho.
He hecho más que todos los gobiernos de la historia.
Sí.
Y hay como, aparentemente no se entiende mucho, pero parece que hay una risotada general,
risa, ¿no?
¿No es cierto?
Sí.
Y él dice, es cierto,
un cierto rumor general.
Claro, y él dice, es verdad, se para, Y se empieza a reír, lo encontré simpático. Dijo, bueno, no esperaba esto, pero it's okay, it's okay. Dijo,
y ahí viene una risotada
más general. Pero encontré que salió bien parado para lo que había dicho.
Sí.
¿No es cierto?
Y ahora, para la prensa nunca sale bien parado
Trump.
No.
Y bueno, él
qué notable que un presidente americano esté tan enfrentado, pero tan sistemáticamente confrontado por la prensa y por los medios de comunicación en general, por la
elite.
Claro, porque esto nunca lo habíamos visto. Yo creo que en el caso del presidente Nixon, sí, se vio bastante de eso. Pero los niveles de la transversalidad que tiene la oposición a Trump es muy, muy impresionante.
Sí, ahora,
hecho que hace apenas 2-3 semanas, 300 diarios norteamericanos, 300 hayan editorializado el mismo día, simultáneamente, contra el presidente, es una cosa que no tiene precedente.
Que tengamos editoriales en contra de su propio funcionario, aparentemente.
Y uno se pregunta, un presidente con ese nivel de oposición, ¿significa que ese presidente está en el suelo, está caído, está con niveles de aprobación de 5%? No, señor, no está con niveles. Está con unos niveles de aprobación, yo diría, interesantes. Superiores al 30-35%.
Sí. Mejor que muchos.
Claro.
Mejor que muchos.
Oye, entonces, lo que me pregunto
es en qué momento los diarios, que en general, en todas partes del mundo, representan al electorado y a la ciudadanía más ilustrada, ¿en qué momento esos diarios dejaron también de interpretar a quienes no leen diarios?
Que son la mayoría, obvio.
Pero que tradicionalmente, bueno, o sea, las élites son élites por eso, porque las élites lideran y son capaces de interpretar a otros. Pero, ¿qué pasó en Estados Unidos? Que las élites hoy día no interpretan
y en algunos casos además parecen ser un poco despreciables, ¿no?
Mira, yo estuve en Nueva York estos días y es interesante porque uno le toma la temperatura a esto desde más ahí, ¿no?
Claro.
Primero,
ahora, ahí
Nueva York es la tierra anti-Trump.
Exactamente.
A ver, y no es muy distinto a esto, digamos, porque hay tanta distancia entre América y Nueva York como entre Chile y América.
Claro. Oye, primero me sorprendió que Trump ya no es tema, o sea, porque los diarios insisten más en el tema de lo que conversa la gente, ¿te fijas? O sea, porque
en la cotidianeidad.
Claro, tú te juntas con gente, qué sé yo, y tratas de meter el tema Trump y te miran como diciendo, sí, una más. Yo tengo una hija que vive allá y le mando todos estos memes que salen, todas las cosas de las noticias, y me dice, y como que ya no se ríe, ya como que me dice, ya estamos, este es nuestro presidente, no es nuestro, pero es el presidente de este país. Y
subamos el nivel de la conversación.
Sí, hablemos otra cosa. Pero lo que sí fue interesante es que ustedes saben que viene una elección
de medio término.
De medio término, que es muy importante porque los demócratas podrían recuperar el control de las cámaras. Aparentemente las encuestas ya sabemos lo que son, pero habría una alta probabilidad de que la ganen las cámaras. Y lo que sí ha sido increíble la participación de Obama en la campaña demócrata. Nunca un presidente, un expresidente americano había participado, se había referido siquiera al tipo que lo había reemplazado, ¿no?
su sucesor.
Y Obama ha sido descarado, porque la palabra es en decir que Trump ha violado las leyes, ha sido el peor presidente. O sea, era un intento muy, muy interesante de cómo influir, pero con la gracia de que un columnista dijo, bueno, Obama podrá hacer lo que quiera, pero hay que acordarse que Obama, mientras más habla, crece su propia figura, nunca la de los demás. Es muy parecido a lo que sucede con Bachelet. Mientras estuvo Obama en la presidencia, el Partido Demócrata perdió todas las cámaras.
Claro, claro.
Y en su reelección fue reelecto, pero el Partido Demócrata le fue pésimo. O sea, entonces no sabemos si este gallo es un buen jefe de campaña para los demócratas. Pero no tienen otra figura, esa es la verdad. Pues como bien dice Héctor, mientras más critican a Trump, da la impresión que más crece en algunas partes.
Y la economía,
por lo menos para
su elector, la economía norteamericana además está viento en popa.
Está viento en popa, puede ser una transición también, porque las medidas proteccionistas son bastante locas.
Son feroces. Claro, feroces.
Piensa que China mandó a llamar a su embajador.
Ya, pero es que por primera vez en mucho tiempo la tasa de crecimiento china, digamos, está acusando el golpe.
El golpe de las restricciones.
Y al final, me imagino yo, esto va a tener que terminar en una negociación.
¿Viste que China liberó la política de un hijo por familia?
Pero hace tiempo, yo creo.
No le ha resultado mucho, parece.
No, parece que no.
Y tú sabes que en parte es por el desbalance hombre-mujeres, porque como podían tener un hijo, todos querían tener un heredero del apellido.
Yo leí una cosa muy fascinante, que la población que ha estado creciendo a niveles...
El aborto de mujeres.
Ha estado creciendo muy fuertemente en las últimas décadas. Entiendo yo que por ahí, por el año 2060, 2080... se estabiliza.
Sin estas políticas.
Sí, se estabiliza.
Debiera ser, pues, si las tasas de natalidad están...
Bueno, hay países como España...
Este país no tiene tasa de reemplazo.
Exactamente.
La tiene, yo creo, por los inmigrantes.
Los inmigrantes van a modificar eso.
Tienes razón que a nivel global los inmigrantes dan lo mismo, porque se cuentan como un todo.
Claro.
De acuerdo, sí.
No, pero Chile no tiene... Podría, claro... Eso es muy poco los inmigrantes. Uno se hace mucho, se discute mucho sobre los inmigrantes, son muy pocos en Chile todavía, pero efectivamente la tasa de reemplazo en Chile no está, o sea, la población está disminuyendo, no solo envejeciendo, sino que disminuyendo. Sí. Lo que pasa es que como la gente vive tanto ahora, eso ha provocado otra distorsión interesante.
Ya. Y en Nueva York, Andrés, Corea del Norte. ¿Ese también es un tema del que no se habla?
No.
Para nada.
Leí una noticia de Corea del Norte. A lo mejor yo no leí bien el diario. Puede ser. No, tampoco fui a leer el diario.
La cotidianeidad así de la conversación del café. No.
Mira, yo te
también
digo...
tengo la impresión de que ese es un tema que es muy poco interesante para los propios norteamericanos y que tiene más...
Es que la política internacional
afuera
nunca ha sido un tema para los americanos.
No, es un país muy...
No obstante, lo amenazante que...
Endogámico.
No,
que se presenta Corea del Norte.
Cuando van a una guerra, todas esas cosas, y se ponen la camiseta. No es que les guste ir a una guerra, pero bueno, pero es un tema nacional, pero yo te digo, hay algo de lo que dice Héctor, el país está creciendo mucho, hay una suerte de prosperidad, la gente está con trabajo, y yo creo que esto es pan y circo finalmente, la gente está mejor. Entonces, ¿para qué se van a poner a discutir sobre Corea del Norte? Lo que están pensando es si tienen este trabajo o el otro, ¿no es cierto? Entonces, hay una sensación de bienestar, diría yo, que se transmite.
Yo digo, si no hay una percepción de un cierto triunfo de la política exterior respecto de Corea del Norte, ¿no? Este como acercamiento, desnuclearización prometida, nadie en lo cotidiano conversa de eso.
No. Bueno, no conmigo.
¿Y qué se comentaba en Nueva York hoy del nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada?
Sí que todo el mundo te lo menciona, porque es realmente impresionante que haya llegado Bachelet a Nueva York, cambió el rumbo de vida de la ciudad. ¿Eh? Yo creo que nadie sabe dónde quedan las Naciones Unidas. Lo que no es raro, porque una vez hablando con un italiano que vivía en Roma, me dijo, yo no sé dónde queda el Vaticano.
Raro, ¿no es cierto?
Ya, pero el edificio de la Nación Unida queda como un ladito. Sí, entonces es más prescindible, ¿no es cierto? Bueno, el presidente está en Nueva York y se va a juntar con Trump.
Sí, entre otros líderes internacionales.
Claro, pero ahí también se hace mucha especulación de cómo va a ser este encuentro. Probablemente Trump no sabe con quién va a hablar, ¿no es cierto? Porque... Imagínate, Chile debe ser los 2 segundos. Uh-huh. Hola, ¿cómo está? Y no hay nada que hablar en realidad a esa altura. Eso
Es una foto.
Me acuerdo que Piñera se juntó hace poco en otro seminario con el chairman de Apple, de Google, de Facebook, que son más importantes que Trump, cada uno de ellos. Te fijas, una cosa así. Y yo pensaba, ahí no debe haber tema de conversación. No debe haber. Bueno, pero yo les quería preguntar una cosa, porque lo que sí yo me enteré estando fuera era de esta fiebre que se llama Corner Shop.
Sí.
¿Ah? Esta idea de que se había vendido una empresa de cerca de 300 millones de dólares.
Fiebre alta, sí.
¿Ah? Y que yo todavía no me explico por qué vale eso, pero está bien, ¿no es cierto? Se vendió. Y toda la polémica que había alrededor de eso, porque me ha parecido curioso el discurso de los fundadores de Cornell Chubb en el sentido de decir que ellos son alternativos, no son elite, que todos les cerraron las puertas. Y que sin embargo, y que entonces pero, el empresariado está dormido en Chile.
Sí, hay como una reivindicación ahí.
Y,
sí.
Y muchos columnistas se han colgado de este asunto de decir, esto demuestra que el empresariado tradicional, no sé en qué minuto se fue para allá la micro.
Tengo una percepción distinta, porque es cierto que ha existido, que hay mucha gente que está haciendo caudal y está sacando la picota, digamos, para llevar al patíbulo al empresariado chileno. Que,
claro,
que
hay que acordarse que los que financiaron esto son extranjeros.
Claro, que es un empresariado poco
visionario, claro.
A la innovación.
Que, no, y hay una cosa de la élite también.
Que aquí, que allá. Pero yo escuché a uno de los socios de Cornell Chubb y lo primero, ellos nunca buscaron, dice, financiamiento en Chile. A ver, esta empresa ellos la constituyeron fuera de Chile, sí. Por lo demás entre los accionistas ángeles, o sea, los primeros que uh-huh. entran, digamos, había chilenos, pero también había de otras latitudes, y él no hacía mayor caudal. Yo creo que esto es una arista, digamos, que se le ocurrió, yo me imagino, a conductores de radio, a columnistas de prensa.
No, claro, por ahí va.
Es bien adjetivo,
sí. Pero lo que sí me parece interesante como fenómeno es la atención que captó esto. Lo que habla, bueno, obviamente en un cierto sector que le interesan estos temas.
Claro, pero por los montos...
No es el triunfo Colo-Colo esta cuestión. No. Bueno, Colo-Colo no gana nunca, pero da lo mismo. La cosa es que habla así de que esto es raro en Chile. Esta idea de esta innovación que se vende
cara. Yo también creo que hay esa percepción.
Alguien que se embuche, digamos, 300 millones de dólares.
Eso es el monto, pero además
300 millones de dólares
hay algo inhabitual.
En un deal, en un negocio, digamos, que no consiste en extraer cobre, que no consiste en plantar árboles y cortar árboles, que no consiste en capturar peces.
Ahora, yo por cierto,
y que son jóvenes, tres jóvenes y no unos grandes empresarios, claro.
Sí, ahora, yo creo que es como para inflar el pecho, no, sí, es como, no. Para,
no
es como para...
Ahora, no es traer cobre, pero está bien cerca, encuentro yo, porque en el fondo este negocio es un joven o mujer, ¿no es cierto?, que va en vez de ti al supermercado.
Vende
en
tiempo.
Un auto. ¿No es cierto? No es, aquí no hay mucha tecnología. Y un tipo, que yo he sido testigo, que te llama y te dice... Oye, no está la mayonesa Hellman de 50, está la de 100, te llevo una en vez de dos, ya dale nomás. Entonces, es como que tú mandaras a alguien al supermercado. Es como casi volver a una época un poquito feudal, diría yo. Y el tipo va en su auto, vuelve en su auto, te trae las bolsas. Entonces, pero, es cierto, es una empresa de servicio, no una empresa de tecnología.
No, utilizando la tecnología da un servicio, pero en el fondo está vendiendo
no hay mucha tecnología,
tiempo.
Tienes que mandar una lista nomás, un app, por decirlo hoy día, ¿no?
Claro, claro. Sí. Y
sí.
Sí. Tú sabes que allá, pero eso permite la velocidad.
Pero entiendo yo que es muy efectivo.
Es muy efectivo.
Y es notable cómo ha crecido. A mí me impacta cuando uno entra en los supermercados y no hay...
Sí, la familia Cornell Chubb es la única que compra.
Exactamente. Todos los compradores están con las camisetas de Cornell Chubb comprando y uno, un personaje extraño, el que no está comprando para Cornell
Ahora,
Chubb.
Este servicio
es notable cómo ha crecido rápido.
De entregar tiempo, ¿no? Porque
eso es.
Se están evitando ir al supermercado. Pero claro. Es como la antítesis de la compra online. Te fijas, porque la compra online es como tú vas y un señor te despacha. Es el problema este que se llama la última milla, ¿no? Entonces, es porque ya no sé qué más, voy a ir a comprarte la cuestión. Se acabó.
Claro, pero...
¿No? Te fijas, y me sorprendió porque, volviendo a Nueva York, tú has visto, es muy característico, gente que pasea perros. Claro. Que no son los dueños los perros. Porque no,
hay claro, el servicio.
Hay muchos perros, hay muchos edificios, pero viven muchos perros en los edificios y entonces hay que sacarlo a pasear porque no hay jardín, etcétera, etcétera. Y hay un señor que va como con 20.
En Buenos Aires pasa mucho eso mucho también, claro.
Y me decía mi hija que hay una especie de Uber de perro. Es decir, tú, hay una aplicación en que tú dices, tengo que sacar a pasear a mi perro, y hay una niña
que dice, está cerca de tu departamento.
Yo puedo llegar en 5 minutos, tú le pasas al perro. Todo tiene algo de tecnología.
Claro, claro.
Pero es el mismo gallo que pasea el perro. Con hecho, es el mismo tipo que tú podrías haber mandado con una lista. Antes, ahora le mandáis la lista.
Entonces, y que probablemente debe ser más barato, oye, esa paseada de perros Uber.
No, claro.
Porque yo entiendo que una paseada de perros creo que cuesta 8 lucas. No es tan barata.
No, es barata. La gracia que tiene, por supuesto, es que yo estoy, allá en la 58 o en la 72 con la tercera. Y claro, justo hay una niña, un estudiante, qué sé yo, lo que puede ser, cualquier persona que está ahí a una cuadra y dice, no, yo te lo paseo.
Claro,
y después llama otro gallo, no, si yo ando aquí con otro perro. ¿Ah?
Que es trabajo part-time, y eso también es interesante.
Eso vale mucho hoy día.
Ahora, mucho, por eso
humano,
es el tema
fíjate
del
que
tiempo.
Me decían, así como en Corner Shop, el contacto humano, ese gallo que te llama para decirte, el vino, señor Héctor Soto, que usted pidió, no está, le puedo llevar otro, que está en oferta este otro, esa cuestión. La niña que pasea perro, vuelve y te manda fotos por Instagram, por WhatsApp.
Tu perro está
para
feliz.
Decir, mira que está feliz tu perro, aquí estamos en el centro del parque jugando con el perro. Entonces, toda esta cuestión es bonita lo que pasa, ¿no?
Bueno, sí.
Aquí
sí, sí, porque no es tan.
Entonces,
a lo que también
no
contribuye
frío.
La tecnología.
Lo más parecido que uno puede ver a Chile y Nueva York es Corner. No es la señora Bachelet en Nueva York, no es Corea, ni Chile, ni Piñera allá, no, era como dijimos, acá hay un pedazo del mundo moderno en Chile.
En Chile.
Debieran haber más, es verdad. O a lo mejor los que son más chicos no los conocemos.
También hay que hacer el Uber de perros en Chile.
¿Qué pronóstico tienen ustedes en torno al proyecto del aula segura que mandó el gobierno al Parlamento? ¿Va a salir en algún momento? ¿No va a salir? ¿Sabes qué es el aula segura? Porque tú estuviste fuera.
Sí, pero no tengo un pronóstico porque no sé cuál ha sido la discusión.
Pero tú dices, considerando los episodios que hemos tenido de desencuentro con la oposición.
No, y considerando sobre todo los episodios de violencia en los colegios vimos, no en la última semana, pero en las dos o tres semanas anteriores, sí.
Te digo una cosa sin saber, que los proyectos salen finalmente. Salen de alguna manera, pero
de
salen.
De alguna manera, sí.
Pero yo no creo que este sea un proyecto tan fácil, porque
reforma tributaria es más difícil,
claro,
y la reforma previsional va a ser más.
Porque no obstante que toca la educación, donde hay muchos acuerdos en las bases, yo creo que sí, que tiene implicancias ideológicas, sí.
Bueno, monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Andrés Benítez en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches. Noches.